Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy desde Valladolid, para toda España, desde el Salón de los Espejos, y mira que tiene espejos este salón y luz, qué más bonito, del Teatro Calderón de Valladolid, que cumple 150 años. Y aquí hemos venido a felicitar al Teatro Calderón, 150 años. A felicitar al Teatro Calderón y a contar la actualidad de este día para toda España, por supuesto que sí. Se acabaron los paseos de Letarra Bolinaga por las calles de Mondragón, ojalá. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es una de las noticias de este día, le envía a prisión incondicional y comunicada por ser el etarra que disparó y mató a un guardia civil llamado Antonio Ramos en 1986, en Mondragón, en Guipúzcoa. Bolinaga en libertad condicional, ya saben ustedes, desde el 30 de agosto de 2012, por el cáncer que padece, porque se iba a morir, le sacaron de la cárcel, cumplirá en su domicilio bajo vigilancia y solo podrá salir para recibir el tratamiento de su enfermedad, una enfermedad por la que hace 2 años solo le daban 9 meses de vida. Según el auto del juez, Bolinaga fue quien apretó el gatillo. Con él otros 2 etarras, Erostegui a su lado y Ugarte vigilando. En el mediodía COPE hemos hablado con el hijo de aquel guardia civil asesinado en el 86.
Se le ha abierto el cajón, que sea por algo, porque ha llovido mucho desde entonces. Desde que fue el atentado, que he tenido 5 años, y supuestamente este individuo destrozó a mi familia, pues yo lo que le pido es poder saber si es verdad que fue él y esclarecer un poco la duda que he tenido toda mi vida, ¿no? Está paseando por las mismas calles, que ha secuestrado, que ha matado. Gracias a Dios no me ha cogido a mí que yo esté en el mismo pueblo. O sea, no, uno es humano, pero sería ni cómo reaccionaría. Menos mal que lo tengo a X kilómetros.
Las víctimas insisten que el destino de Bolinaga es la cárcel, no quieren que cumpla la pena en su casa, lo piden desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y también el portavoz de Dignidad Justicia, Daniel Portero, ha dicho en la mañana de COPE que el asesinato de Antonio Ramos en el 86 es solo uno de los tantos por los que debería ser juzgado Bolinaga.
Y el caso Bolinaga no es solo el asesinato de Antonio Ramos, son 9 más, 4 de ellos que aún no están prescritos, y lógicamente yo creo que todavía se puede seguir investigando.
Tampoco va a ser hoy este día cuando se conozca el nombre del candidato del PP a las elecciones europeas. Tendrá que esperar a la señora Valenciano del Partido Socialista a mirarse en algún espejo para encontrar al del Partido Popular, porque lleva varias semanas el Partido Socialista tirando los dardos contra el espejo. Y ese es el problema que tiene. Eso son cosas de Mariano Rajoy, del presidente del Gobierno. Dicen que eso es una estrategia. De momento le está saliendo porque están de los nervios. Le han preguntado al presidente del Gobierno cómo está, no de los nervios, y no se sabe ya quién es el candidato.
El candidato lo aprobará el comité electoral de nuestro partido y serán las próximas fechas. Vamos, yo no tampoco estoy encima del tema, pero tengo usted la seguridad de que en las próximas fechas tampoco quedan muchos días para presentar las listas ante la Junta Electoral. No puedo adelantarles nada. No, hoy mismo no, hoy les aseguro que no.
No estoy en ello. Y hasta el día 21 de abril hay tiempo, y las elecciones el 25 de mayo. A lo mejor anuncia el candidato después de las elecciones, con Rajoy nunca se sabe. Tampoco ha querido desvelar si será él quien intervenga el próximo martes en el Congreso, en el debate que va a rechazar autorizar al Parlamento de Cataluña o transferir la competencia a Cataluña para que pueda convocar un referéndum, que es una competencia del Estado. Ha dicho el presidente que lo importante será el mensaje. Ya veremos si es el presidente o la vicepresidenta quien interviene en nombre del Gobierno. Un mensaje que sigue sin querer escuchar el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien hoy ha relatado ante el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska en el juicio cómo se sintió durante el asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011, cuando tuvo que llegar a la Cámara en helicóptero.
Tenían una actitud violenta, porque había golpes en el coche, se intentó abrir por un par de veces la puerta en donde yo estaba, el cierre estaba centralizado y por tanto no se pudo hacer eso, pero había ciertamente una actitud de violencia.
Pues esos 19 imputados por el acoso al Parlamento de Cataluña están entre aquellos que exigen la independencia para Cataluña. Una independencia que no es posible, por mucho que se empeñe el señor Mas y los demás. Y este empeño, el de la independencia, es la única discrepancia que dice tener el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con Artur Mas. Y no se lo estoy contando yo, es que lo ha contado él hoy en la mañana de COPE, González.
Con el señor Mas tengo una profunda diferencia, que es el planteamiento soberanista que hace, pero a partir de ahí tengo muchas coincidencias en el planteamiento económico puro del señor Mas y de la Generalitat.
Pues si hay coincidencias en el planteamiento económico puro, en fin, debería replantearse un poco alguna de sus estrategias el presidente de la Comunidad de Madrid, porque lo que quiere la Generalitat es no poner más dinero en la caja común. Con lo cual, esas cosas que dicen a veces los políticos no se entienden muy bien. Por cierto, hablando de políticos, es noticia de la tarde que la antecesora de Ignacio González, al frente de la Comunidad de Madrid, pues ha sido multada, Esperanza Aguirre, por aparcar el coche en el carril bus en la Gran Vía de Madrid a la altura de Callao. Bueno, esa es una noticia, que podemos darle más o menos relevancia. Se ha bajado Esperanza Aguirre para sacar dinero en un cajero, en un sitio, en fin, que se las trae también, que es en mitad de la Gran Vía, a las 4 de la tarde, en pleno centro de Madrid. Y ha llegado un agente de movilidad, que es una tropa auxiliar que inventó Ruy Gallardón en Madrid para la Policía Municipal. Y ha multado a la presidenta del PP madrileño porque estaba en el carril bus. ¿Y qué ha pasado? ¿Y dónde se ha montado el lío? Pues que al marcharse después de discutir con el guardia, porque es lo que hacemos todos, discutir con el guardia, que es una moda, es la que hacemos en España toda la vida, discutir con el guardia, pues le ha dado un golpe a la moto y se ha caído la moto. Entonces han empezado a contar que si se había dado a la fuga. Total, que no se había dado a la fuga, simplemente es que ha tenido unas palabras con el agente y se ha ido y al irse le ha dado a la moto. Vamos a ver si a lo largo de la linterna conseguimos explicar algo más de este asunto, de este incidente que está siendo noticia esta tarde. Es noticia también que la Casa de Su Majestad el Rey califica de pura ficción, y no es habitual que la Casa del Rey haga comunicado respondiendo a nadie, porque como les decía el otro día, si el rey tiene que responder o querellarse contra todos los que hablan sobre su persona o su figura, no tendría otra cosa que hacer. Pero en esta ocasión sí, la Casa del Rey ha calificado de pura ficción el último libro de la periodista Pilar Urbano, La Gran Desmemoria, que coloca al Palacio de la Zarzuela en el epicentro de la Operación Armada, ¿se acuerdan ustedes?, en el 23F del 81, para desbancar al presidente Suárez y poner en su lugar un gobierno de concentración bajo la presidencia del militar Armada. En esa misma línea de desmentido, un grupo de colaboradores del presidente Suárez han emitido un comunicado en el que condenan la infame y falsa operación política que trata de poner al descubierto la publicación. Hablaremos también de este asunto, por supuesto, la linterna de hoy. Está encendida la linterna hoy desde Valladolid para toda España, desde el Calderón, desde el Teatro Calderón, desde este Salón de los Espejos, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Se investiga la muerte de dos detenidos por los Mossos de Escuadra en Barcelona y Salou con una diferencia de 3 horas. La Generalitat respalda su actuación.
Solo 11 de las 54 mujeres que murieron el año pasado a manos de sus parejas habían denunciado. 40 de ellas eran españolas. Según el Consejo General del Poder Judicial, desde el inicio de la crisis, las denuncias por violencia contra la mujer han descendido un 12%.
El IBEX 35 cierre máximos desde mayo de 2011, animado tras el anuncio del Banco Central Europeo que no descarta medidas extraordinarias para evitar la deflación. Los tipos se mantienen en el 0,25%.
La Junta de Andalucía expedienta a 8 bancos con viviendas de protección oficial por no ponerlas a disposición de los registros municipales. Podrían pagar sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros.
Médicos del Hospital de la Paz de Madrid realizan con éxito un trasplante de brazos completo. Es el segundo en España y el quinto en todo el mundo.
El Papa Francisco ha declarado santo al jesuita español don José Ancheta por su labor humanitaria y evangelizadora en Brasil. Además, el Santo Padre ha recibido a la reina Isabel II en el Vaticano. Ha tenido que esperar 20 minutos.
Más de 1.800.000 espectadores disfrutaron de la quinta edición de la Fiesta del Cine, un 15% más que el año pasado. Las entradas se vendieron a 2,90 euros y la película más vista fue 8 Apellidos Vascos.
Y en deportes, el presidente del Barcelona asegura que el club ha sido víctima de una grave injusticia. De esta forma, Bartomeu rechaza la sanción de la FIFA que le prohíbe fichar hasta el verano de 2015 por irregularidades en los fichajes de menores de 18 años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales habituales. Que me estoy riendo, voy hasta Jauregui incordiando que estamos. Los canales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, Alicia García.
Preguntamos si el etarra Bolinaga debe volver a la cárcel. Ahora mismo, el 98% de los oyentes que está votando opina que sí, que tiene que entrar de nuevo en prisión. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Fran dice, con su historial no creo que haya dudas de que debe estar en prisión. Y en el Twitter de la Linterna, Sergio comenta, la justicia está tardando en enviarle a la cárcel. El tiempo, pronóstico para las próximas horas con Sofía Negrín.
Mañana viernes se estabilizará el tiempo, se acercan altas presiones y se aleja la bolsa de aire frío de estos últimos días. Habrá restos de inestabilidad, pero solo en zonas del nordeste del Pirineo y en Baleares. También posibilidad de algún chubasco en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas irán subiendo en casi todo el país. En la zona de Levante se podrán alcanzar los 20 grados. Será el preludio del fin de semana. Las mínimas podrán bajar ligeramente.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos con su circula por nuestras carreteras a esta hora. Garcinuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en la provincia de Cáceres. Debido al accidente de un camión, permanece cortada la A5 en ambos sentidos en el kilómetro 230 en Jaraicejo. En esta zona hay desvíos debidamente señalizados. Además, también en Huesca y debido al riesgo de aludes, está cortada la Nacional 330A en el puerto de Somport. La circulación se está desviando por la travesía de Candanchú. Nos quedan retenciones a esta hora en Barcelona, en la AP2, en el Papiol, en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, y en la C32 en Esplugas sentido Barcelona. Y en Madrid también tenemos retenciones en la salida por la A6, carretera de A Coruña, entre el Plantí y Majadahonda, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos de entrada, y en la M40 en la zona de Coslada sentido carretera de Valencia.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio es confidencial.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Habéis aparcado bien en Valladolid?
Sí, no nos han puesto multas.
¿Nos han puesto multas?
No. Sobre todo porque tú has venido en tren. ¿No?
Yo he venido en tren, he venido con Renfe, claro.
Ya, he aparcado bien.
Nada, nada en llegar aquí a Valladolid.
Yo he aparcado mal porque estoy al lado del alcalde, me da igual.
Alcalde de Valladolid.
Ya me quitará la multa.
También lo digo arriba, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo yo buenas noches, ya han cambiado la hora. Aquí si se aparca en un carril bus, ¿le multan a uno?
Sí, aquí sí. Hay pocos carriles bus, es verdad, pero una cosa si se aparca y otra cosa si se para. Si se para un momento para hacer una gestión y efectivamente sacar el cajero, normalmente el policía no le multa. Otra cosa es el que aparca en el carril bus, obviamente sí, y además incluso corre el riesgo de que se lo lleve la grúa.
¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado, Federico, Fernando, esta tarde con Esperanza Aguirre? ¿Qué sabéis?
Yo tengo información de última hora.
Venga.
Tenía mucha prisa porque le habían dicho que el primero que llegara entre ella y Cañete al Génova 13 iba a ser nombrado candidato
qué
a las elecciones europeas.
Qué malo
y es. Por eso ha salido tan corriendo.
¿Tú, Fernando?
Pues mira, yo lo primero de todo te voy a decir una cosa.
Dime, Fernando.
Es que me es simpática Esperanza Aguirre, no puedo evitarlo. Conducía su coche. Cosa que, oiga, no está mal. Aquí nadie que tenga un cargo público haya tenido un cargo público. O no es verdad, alcalde, esto no me lo vas a negar.
Casi nadie.
No conducen su coche. Van con tres choferes, dos, el jefe de gabinete, el jefe de, no sé, no, cómo caben en el coche tanto personal, como que acompaña a los importantes. Bueno, ella iba sola, iba en su coche. Es verdad, aparcó en el carril bus y yo tiendo a ser un poco...
En la Gran Vía, a la altura de Callao.
No sí, se puede.
Es un sitio ahí. Para parar.
No se puede.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo
no se puede.
Tengo mi periódico en la Gran Vía.
Complicado.
Alguna vez he parado en el carril bus, la verdad.
¿Sí?
Menos tiempo que ella, seguramente, y cuando voy en el guardia yo lo que hago es huir, en vez de ponerme gallito como ella, ¿qué? Encima, bronquita, ¿no? Pues claro, no, esto no. Yo procuro huir.
¿Huyes?
Cuando viene
¿Y si te llevas la moto del guardia?
Es que eso no huyo, yo huyo bien, no
como ella,
es que ya he huido mal, llevarse la moto. No, esta,
ahora, que no ha huido, que no ha huido, que se iba y la daba la moto.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, está, en las redes sociales está divertidísimo, están inventándose fotos de Esperanza Aguirre,
sí, es que
todo tipo de vehículos, coches,
sí.
Federico me ha enseñado una cosa muy bonita de Elena Valenciano, que está esperando que le, para aplaudir a los guardias municipales.
A darles un abrazo.
Es que hoy, a ver, hoy hemos elegido alcalde, hemos elegido esto porque teníamos un alcalde aquí y hemos elegido claro. Esto. Esto va de alcaldables o de alcaldadas y yo creo que merecía la pena sacar esto hoy, aunque no sea muy coincidencial, porque está hablando toda España de esto,
de
claro.
Esperanza Aguirre, yo creo que nadie dude que no huye, porque si hay una mujer valiente en política en España es precisamente Esperanza Aguirre, o sea que... Cualquier cosa sí, pero que tenga miedo y salga huyendo, yo creo que no.
¿Va a ser la candidata del PP a las elecciones europeas?
Eso habrá que preguntar al comité electoral, creo que es lo que ha dicho Mariano Rajoy, ¿no?
Oiga, esto de...
ha dicho que no va con él.
Yo no estoy en ese tema. Cuando el presidente dice yo no estoy en ese tema, a 3 de abril, con unas elecciones el 25 de mayo, se cierra el plazo el 21 de abril, esto es desesperante, ¿no?
Yo estoy convencido que en la convención intermunicipal que va a haber este fin de semana en Valencia, a la que yo no puedo ir porque tengo el pregón de la Semana Santa y hay que estar aquí, y yo estoy convencido que allí, cuando menos, si no la lista completa, sí se va a decir quién la va a encabezar, pero es pura, pura intuición, ¿eh? Yo coincido ayer en Bruselas con Mariano Rajoy, pero ni nos hemos visto.
¿Ah, sí? ¿Que viene usted de Bruselas ahora mismo o qué?
Vengo del Comité de las Regiones, y ayer en Bruselas estaba impracticable porque había una cumbre de jefes de Estado y jefes de Gobierno, una cumbre euroafricana, reunión del Parlamento Europeo y reunión del Comité de las Regiones. Estaba tomado por la policía, aquello era un auténtico caos.
Yo le voy a desilusionar, me parece que no nos vamos a enterar este fin de semana de quién es el candidato.
Bueno,
que todavía tardaremos unos días, que parece que lo que ha hecho Rajoy iba a nombrar la semana que viene el comité electoral.
¿Y no va usted a Valencia, donde van a felicitar a los ayuntamientos, que son los únicos que cumplen con el déficit público en este país?
Yo tenía previsto ir, pero el nuestro cumple con creces, el Ayuntamiento de Valladolid no, ahora hace ya muchos años que cerramos los ejercicios con cifras positivas, con remanentes positivos, es un ayuntamiento que paga a sus proveedores a 26 días las últimas veces.
¿A 26?
Y que tiene una presión fiscal que, siendo la ciudad número 13 por población, en presión fiscal somos la 40 y en impuestos y tasas municipales la 48.
A 26 días, Jauregui, te paga.
26 días no paga ya ni la empresa privada.
Pues nosotros, desde luego,
sí. No se pagan ni los salarios a 26 días.
Y después, como además se nos han quejado algunas pequeñas empresas que subcontratan con las grandes, que dicen que nosotros les pagamos a las grandes a 26 y ellos cobran a 180, ahora lo que vamos a hacer, en los próximos pliegos ya está previsto, es que aquella empresa que vaya a subcontratar nos tiene que acreditar para cobrar el segundo pago que ha pagado el primero a sus subcontratados.
Y ya que estamos en esto, ¿por qué no hay una ley de financiación para los ayuntamientos?
Eso habría que preguntárselo a Montoro ahora, pero a todos los ministros que...
Ahora a Montoro no le pregunte nada, que estamos en la campaña de la renta.
Ya, sí, también.
Yo no le pregunto nada.
No, pero es que no ha habido nunca una buena financiación de los ayuntamientos. En la época del gobierno de Zapatero, con Jordi Sevilla, yo me acuerdo, yo negocié mucho desde la FEN con él, una ley de gobiernos locales, pero justo cuando llegamos al capítulo de la financiación, ahí Sevilla dijo, yo puedo hablar de todo salvo de dinero, que no estoy autorizado, pero claro, encargo sin dinero, descanso para el riero, dicen por aquí.
¿Por qué es tan fácil ajustar la cuenta al ayuntamiento y no de las comunidades autónomas? No,
se podría hacer exactamente igual, te aprietan y tienes un interventor que no te autoriza un pago ni un compromiso que no esté previamente acreditado, y entonces... Eso explica que esta vez los ayuntamientos hemos echado un mano a las comunidades autónomas y al Estado para que controlar el déficit. Hemos generado, no déficit, sino que los ayuntamientos en términos globales hemos cerrado con superávit. Bien es verdad que de todo hay en la viña del señor.
¿Usted cree que le van a arreglar la financiación los de este gobierno, que son los de su gobierno? ¿Van a arreglar la financiación de una vez por todas?
Me temo yo que en esta legislatura no. Habrá que darles una oportunidad de 4 años más y que lo arreglen en la siguiente.
Ya estoy pidiendo el voto para las generales.
Y ya reformar la administración, eso ya queda para dentro de 15 legislaturas. Claro.
¿Las diputaciones hasta qué siglo van a estar?
Uy, diputaciones.
Eso me estáis tocando, ya sabéis que el alcalde de Valladolid no cree en las diputaciones, lo he dicho tampoco. Públicamente.
Ha sido sin querer.
Yo tampoco.
Ha sido sin querer, sí. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que en el Estado autonómico las diputaciones no tienen razón de ser, que deben ser sustituidas por las delegaciones de los gobiernos autónomos. Y cuando a mí se me dice que son imprescindibles y que sin diputaciones provinciales no habría gobiernos, no habría pueblos, no habría medio rural, yo pregunto si han desaparecido en Asturias, si han desaparecido en Murcia, en La Rioja, en Navarra,
Madrid.
O en Asturias o en Madrid, en las comunidades uniprovinciales. No hay diputación provincial y siguen los pueblos funcionando.
Algunos ayuntamientos deberían desaparecer, alcalde. En Castilla y León, concretamente.
Vamos a ver, en España hay 8.200 ayuntamientos. Bueno, eso es una auténtica locura, pero ese cascabel no le pone nadie al gato, no hay quien se atreva, ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni nadie.
Entonces, sigamos no poniendo cascabeles al gato, pues fíjese usted.
Pero es que yo estoy en contra de ese criterio. En Grecia se han reducido de 7.000 ayuntamientos a 300, porque se lo ha impuesto Europa. Y yo lo vengo diciendo, o hacemos nosotros la reforma o nos la van a hacer desde fuera. Yo creo que es absolutamente inevitable. En Alemania, a día de hoy, desaparecen al día 2 ayuntamientos. No es que desaparezcan, es que se fusionan. Pero al final, en el
no, si no ha dicho desaparecer, ha dicho...
Pero yo creo un país de la Unión Europea es tan localista como este.
Eso sí, no, además...
Y no lo digo en términos peyorativos, no, pero... lo digo porque es así. O sea,
sí, sí.
Aquí mi pueblo, mi barrio...
Exactamente, y yo me quedo ciego con tal de sacarte...
Y mi comunidad autónoma.
Y si hay que hacer un centro de salud entre... Podría citar dos pueblos de Valladolid. Alguna experiencia tuve yo siendo consejero de Sanidad entre dos pueblos de Zamora que se peleaban. Y entonces, pues si la van a hacer ese pueblo, mejor que no le hagan, que era el pueblo de al lado, ¿no? Al final yo tomé una decisión. En un pueblo me dedicaron a la calle, en la otra me hicieron persona no grata, pero ¿qué lo vamos a hacer? Bueno.
las próximas elecciones europeas, si no las gana el Partido Popular, ¿va a pasar algo en su partido?
Yo creo que no. Primero porque creo que las va a ganar. Para empezar, yo creo que las va a ganar. Y si no las gana, pues habrá que replantearse qué es lo que se ha hecho mal, porque evidentemente quien no se equivoca es la gente. Bien, es verdad que muchas veces algunos las tratan de equivocar y muchas veces esas candidaturas populistas que van a arreglar todo, al final no arreglan absolutamente nada. Más que eso sí, un escaño y un buen sueldo para el candidato.
Una cosa que el alcalde de Valladolid manda mucho. Sí. A lo mejor él nos dice quién va a ser el candidato.
Ay, yo iba por ahí, sí.
Y no me acuerdo cómo se llama el que hay, como no sale, sí, nunca, no habla nunca.
De mera, es que he coincidido yo.
No, el candidato, es suyo, es que no va por las europeas.
No, va por las europeas.
Estamos hablando de las autonómicas. Dentro de un año tenemos autonómicas.
Esto es un espacio confidencial, no se preocupe.
No, yo creo que será Juan Vicente Herrera.
¿Ah, sí? Pero si decía que no quería.
No miente, no quiere, pero yo creo que en este momento, sin duda ninguna, es el mejor candidato.
¿Se va a sustituir a sí mismo?
Y aquello, sí, pero habrá que hacer bueno aquello de San Agustín, en época de turbación, no hacer mudanzas, ¿no? Y en este momento es cierto que el Partido Popular, por las medidas que ha tomado económicas, pues no soplan los vientos a favor. Y por lo tanto, en mi modesta opinión, lo que tiene que hacer el Partido Popular es apostar sobre seguro con candidatos que o no ofrezcan ninguna duda. Y en Castilla y León nadie duda que si Juan Vicente Herrera se presenta va a ganar y va a ganar de forma contundente.
Usted se va a presentar, por supuesto, ¿no?
Yo he puesto mi nombre a disposición del partido, porque no de Mariano Rajoy, pues ya sabes que soy del comité de listas, pero yo hace tiempo dije que si el partido entendía que yo debía ser el candidato, estaría dispuesto por séptima vez a encabezar la lista.
Pero supongo que eso lo anunciarán ustedes con tiempo, no como lo de ahora, ¿no?
Bueno, eso ya no es competencia mía, yo ya he mostrado mi disponibilidad.
Dígame una cosa, antes de dar las gracias por estar con nosotros, alcalde, que no va a estar usted este fin de semana en Valencia, en el interés municipal, porque está usted en el pregón de la Semana Santa. Dígale a los españoles que nos están escuchando... ¿Recomiéndeles usted la Semana Santa de Valladolid? Si es que ya se puede seguir recomendando, porque lo sabe todo el mundo.
No, pero no está de más recordar, la Semana Santa de Valladolid fue la primera en la historia que fue declarada de interés turístico internacional. Ahora han proliferado como las setas, pero la primera que en la historia de España se considera de que el interés turístico internacional de Valladolid, justamente en el pleno de lunes vamos a llevar un acuerdo para solicitar que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la UNESCO, cosa que no lo tiene ninguna otra Semana Santa en España. En este momento, me imagino que después de este anuncio que estoy dando aquí en primicia, mañana habrá 7 ayuntamientos que se pongan a la cola, o 7 hermandades, o 7 juntas de cofradías, porque esto es...
confidencial.
Esto es confidencial, ¿no?
Absolutamente.
Confidencial.
Pero yo creo que...
el trabajo,
¿no? Y además yo no entro nunca en esa pelea si es mejor la Semana Santa de Valladolid o la de Sevilla, simplemente son distintas. Aquí no concebiríamos, alguien lo intentó cantar una saeta a la puerta de, y se montó un Belén, aunque era Semana Santa, ¿verdad? Se montó el Belén.
Sí.
Y de la misma forma, aquí lo que hay que hacer es venir a ver el arte que tiene, la religiosidad, la profundidad que tiene la Semana Santa de Valladolid, que bueno, la puede tener parecida a Zamora, o la puede tener Medina de Río Seco, por señar tres Semanas Santas para que nadie me diga que es que solo lo de Valladolid es bueno, lo hay también en otros sitios. Pero nada que ver con las andaluzas, que tienen mucha más riqueza que nosotros, muchas más luces, mucha más joya, pero mucho menos arte.
Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid. Gracias por estar en la linterna, en este tiempo confidencial, en esta segunda...
Pues muchas gracias y que disfrutéis de este espléndido Salón de los Espejos, que te he oído ponderar repetidas veces,
Seguro
que muchos de los que hoy asisten a este programa han entrado por primera vez en él. Y no es que le tengamos cerrado.
No, pero es un sitio
hay
maravilloso.
Hay que tener la oportunidad para conocerlo.
Cuidado con cómo aparca, alcalde.
No voy a ir.
Aquí se van dando.
El programa se llama Walking in Luz, que caminar es bueno, y yo procuro caminar.
Jauregui, Quevedo, a las 10 tenemos el tiempo de la tertulia.
Hasta luego, adiós, alcalde.
Hasta luego, buenas tardes.
una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 volvemos con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna, hoy desde el Salón de los Espejos del Teatro Calderón de Valladolid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y empezamos con una última hora, Ramón García Pellegrín.
Algunas informaciones procedentes de México están apuntando al ingreso hospitalario del escritor colombiano Gabriel García Márquez, pero su familia en su casa lo están negando. Hay bastante confusión sobre el estado de salud de Gabo. Mientras la Secretaría de Salud Federal de México confirma ese ingreso de urgencia de García Márquez en un hospital de la capital mexicana por una posible neumonía, un asistente del escritor lo niega y asegura que el premio Nobel colombiano se encuentra fuera de México, donde vive habitualmente y donde celebró hace un mes su 87 cumpleaños. Casi 1.900.000 personas se han sentado a ver una película en una sala en los tres días de la fiesta cinéfila, un 15% más que en la anterior edición del otoño pasado. Ni el Barça Atleti del martes ni el Madrid Borussia de ayer han podido con la magia del cine a menos de 3 euros. Los miércoles de cine con entradas a 3,90 también se van a prorrogar hasta el 9 de julio. Borja de Benito, portavoz de FECE, la patronal de los cines.
No podemos extrapolar lo que es el comportamiento de estos tres días a lo que es el comportamiento del mercado en general, ¿no? En cualquier caso, la verdad es que nosotros ver estas cifras de espectadores en tan solo tres días, pues la verdad es que es emocionante, ¿no?
Y nos vamos, Juan Pablo, con el grupo catalán Sidoní, que actúa esta noche en el Teatro Lara de Madrid, donde presenta las canciones de su sexto álbum, El Fluido García.
Enseguida, más deporte en La Linterna, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.